La Biblia nos advierte que en los tiempos del fin vendrían días peligrosos, tiempos peligrosos. En la versión popular dice, vendrán días difíciles. Cuando uno analizamos esta palabra, ¿qué significa eso? ¿Serán, por qué son peligrosos? Y se refiere al peligro para nosotros, peligro para su iglesia, para su pueblo. ¿Será que vamos a ser perseguidos? Pero no, todavía no es el tiempo de ser perseguidos. Entonces, ¿por qué ahora que estamos en estos tiempos del fin? ¿A qué peligro se refiere la Biblia? Más de alguno de nosotros ha pasado que lo han echado del trabajo por guardar el sábado. Pienso que es lo más que ha podido pasar. No conozco un caso de alguna persona que le hayan pegado por ser cristiano. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro que enfrentamos como cristianos? He titulado este mensaje y es el propósito de él. Dice, defendamos los verdaderos valores. Ese es el título del mensaje. Uno de los mayores peligros para nosotros es lo que dejamos entrar en nuestra mente. La mente nuestra es una de las más grandes fortalezas que Satanás quiere tomar. Satanás quiere destruir nuestra mente con su camino de vida, con su forma de ver las cosas, con su rebeldía, con sus pecados. Y por eso que lo que dejamos entrar en nuestra mente tiene mucho que ver con ese peligro que nos habla. Pasemos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice en el versículo 1, dice, debes saber, dice también, que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y Dios nos hace una advertencia a nosotros. Dice, no te hagas amigo de esa clase de gente, porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Eso, hermanos, que para nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras amistades. Debemos tener cuidado con lo que nosotros aceptamos como bueno o malo. Esto que nos habla la Biblia es un fiel retrato de lo que este mundo es hoy en día. Esto que va a seguir avanzando y va a seguir creciendo la maldad en el mundo es lo que está aceptando la gran mayoría de la sociedad. Hoy en día vemos tanta inmoralidad, tanta violencia. Se han perdido los valores que Dios puso para que los siguiéramos. Antiguamente era una vergüenza que una jovencita quedara embarazada. Hoy en día es algo normal. Hoy en día este mundo acepta sin ninguna clase de problemas. Antiguamente las personas homosexuales trataban de que nadie se diera cuenta de su condición. Hoy en día ya no tienen miedo, ya no les da vergüenza. Porque algo de los valores se respetaban en ese entonces. Estos versículos nos muestran cómo aumentaría la maldad de este mundo. Y estamos viendo que los principios que rigen, los principios de Dios, ya no rigen a este mundo. Hoy en día está visto que los principios, las normas morales de Dios, lo que Dios dice que es bueno o malo, está visto como el peor de los males. No es bien visto que nosotros defendamos los valores de Dios. El mundo está aceptando muchas cosas que son malas como buenas. Nuestra sociedad actual está siendo invadida por grupos y organizaciones que proclaman la diversidad, la aceptación de la diversidad de creencias y principalmente la diversidad sexual, siendo esta última la que más se promueve y se difunde. Esta última es la que más auge ha tenido en los últimos tiempos, ya que ha encontrado apoyo en muchos sectores de la sociedad. Famosos cantantes, actores, jóvenes. Los jóvenes han hecho suya en todos los estratos sociales esta diversidad sexual. Políticos de todas las tendencias admiran la valentía de estas personas que la promueven. Estos grupos usan una palabra que se llama tolerancia. Ellos dicen que debemos tolerar, aceptar este tipo de cosas. Pero no es la tolerancia que antiguamente conocíamos. La tolerancia tradicional se entiende como la capacidad de aceptar la diversidad de opinión, cultura y religión. El diccionario la define como respeto a las ideas, ciencias o prácticas de los demás. Hoy en día estos grupos están proclamando esta nueva tendencia, esta nueva tolerancia, que es mucho más permisiva y liberal, donde ya nada es prohibido. Lo que a usted le gusta, eso es bueno. No aceptarlo es ser intolerante. Quieren que nosotros apoyemos y aceptemos esta diversidad sexual. Y nos podríamos preguntar qué es la diversidad sexual. ¿Por qué el mundo está llegando a esa etapa? ¿Por qué está avanzando más y más en el pecado? Pasemos a Romanos capítulo 1. A Romanos capítulo 1, el versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos no quieren la verdad de Dios. Ellos no quieren que siga más esto de ser bueno o malo, sino quieren que ellos elegir qué es lo que es bueno o malo. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lo que el hombre está siguiendo, sus propios caminos, sus propios dioses. Y por eso, cuando Dios se aparta de estas personas que los rechazan, el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. El 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y eso es lo que ellos quieren que aceptemos. Esas cosas quieren que sean normal para nosotros. Quieren que sea bueno. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y nos señala una serie de hechos que trae cuando las personas se apartan de la verdad de Dios y del camino de Dios. El versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. En el mundo no hay problemas de los 6 últimos mandamientos restantes. Todos saben que no se debe faltarle respeto a los padres, que no se debe mentir, que no se debe adulterar, que no se debe codiciar. El mundo siempre ha estado de acuerdo con eso. Pero hoy en día eso ya no es parte de la vida. Eso ya no se puede tolerar, porque no los deja hacer lo que ellos quieren. Por eso que una de las señales cuando Dios abandona la sociedad, abandona un pueblo, una nación, el mundo, es cuando una sociedad empieza a aparecer la inmoralidad sexual y las perversiones. Estamos viendo en el mundo cómo esto sigue avanzando y sigue creciendo. ¿Qué es lo que Dios dice respecto a la sexualidad? Pasemos a Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, el versículo 2, dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y eso es todo. Todo lo demás es pecado a los ojos de Dios. Todo lo demás para Dios es aborrecible. Por eso que esta nueva definición de tolerancia exige un cambio total de las personas de este mundo. Exige la aceptación de cada estilo de vida. Exige el fin de un sistema de valores que siempre habían guiado la vida de los seres humanos. Quienes promueven esto, quienes promueven esta diversidad sexual, quieren que el concepto bien y mal sea eliminado de la conciencia de las personas. Que ya no haya bien y mal, sino que cada uno lo que considere que es bueno, eso tiene que ser. Hace pocas semanas hubo un caso que demuestra el grado de aceptación de esta nueva tolerancia liberal que está avanzando, imponiéndose aquí en Chile. Un joven homosexual que se llamaba Daniel Zamudio fue atacado y cruelmente torturado por un grupo de neonazis. El joven murió días después, producto de esta agresión. Esta agresión que es condenable y repudiable, porque no debiera ser. Pero el problema es que este caso, y lo que llama la atención es el gran apoyo que tuvo este hecho, no solo para condenar la agresión, sino para aceptar la condición homosexual del joven. Casi a nivel mundial fueron apoyados por esa condición. Se hicieron presentes varias organizaciones pro-homosexuales. El cantante Ricky Martin le dedicó un importante premio que le dieron a él por su defensa y apoyo a las minorías sexuales. Cada vez más y más personas están aceptando esta nueva moral. Estas cosas que para Dios son abominación y pecado, y que va hundiendo a este mundo en la maldad. Hace mucho tiempo que la sociedad aceptó como bueno la convivencia de un hombre y una mujer como pareja. Ellos quieren que aceptemos la convivencia entre hombres y hombres, mujeres con mujeres, como matrimonio. Quieren que aceptemos el aborto. Quieren que aceptemos como natural que una jovencita tenga un hijo, siendo pecado a los ojos de Dios. Ellos no toleran a las personas que no aceptan su condición, que no aceptan esta nueva moral que ellos quieren imponer. Dicen que nosotros somos de mente estrecha, que somos tontos, pasados de moda, que no vivimos de acuerdo a los tiempos modernos, que no somos modernos en esta manera de pensar. Quieren que tengamos una mente abierta para aceptar el pecado como bueno. Una persona, que el señor llamado G.K. Chesterton, dijo: tengan cuidado con tener una mente tan abierta que se les caiga el cerebro. No abran tanto su mente. porque cada vez se van a hundir más en el pecado y se van a ahogar en el pecado. Nosotros como cristianos debemos respetar el derecho de ellos a elegir su vida, porque Dios así lo hace. Dios nos da libre albedrío a ellos, a nosotros, para elegir el camino que vamos a seguir, pero cada uno con las consecuencias que trae cada camino. Dios puso dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Y el mundo eligió el camino que lo lleva a la muerte, el camino de la perversión, el apartarse de los mandamientos de Dios. Hermanos, una cosa es aceptar su estilo de vida porque no podemos hacer nada para cambiarlo. Otro punto, otro cuento, es aceptar el pecado, lo que ellos hacen como bueno. Eso es pecado, hermanos. Pecado a los ojos de Dios. Nosotros debemos tener claro lo que es pecado, lo que es bueno. Es Dios quien lo va a juzgar a ellos, no nosotros. Y por eso nosotros, y Dios nos dice que, el apóstol Pablo dice que Dios lo va a juzgar a ellos. Pasemos a 1 Corintios 5, el versículo 9. Dice, os he escrito por carta, dice que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero Dios no nos pide salir del mundo. Dios nos dice que no nos juntemos, que no tengamos tanta amistad con ellos. Porque todos trabajamos con personas que no conocen el camino de Dios. El versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quizás puede ser perverso entre nosotros, que nosotros no aceptemos a ningún hermano que haga ese tipo de cosas. Cuando Dios hace un resumen de los mandamientos, el segundo mandamiento dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y nosotros debemos amar a todas las personas. En 1 Corintios 6, versículo 9, nos habla de lo que nosotros debemos hacer, lo que debemos tener, el cuidado que debemos tener. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto, hermano, para nosotros, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro Dios. Muchos pecados había en nosotros cuando Dios nos llamó. Y por eso nosotros también debemos tener esa misericordia para con ellos, para no condenarlos. Pero no debemos aceptar lo que ellos hacen. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no aceptemos el pecado de ellos. En Hebreos 12, 14, Hebreos 12, versículo 14, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta versión del lenguaje actual dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. Por eso debemos tener cuidado de no caer en la trampa que Satanás ha tendido a este mundo y que ha caído en ella. Pero Dios no quiere que nosotros caigamos en esa trampa. Dios quiere que evitemos eso. En Mateo capítulo 24 nos advierte Dios, Mateo 24, el versículo 12 de Mateo 24, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este aumento de la maldad del mundo nos puede contaminar si nos descuidamos. Este aumento de la perversidad sexual, de estas inmoralidades, si nosotros las aceptamos, nos van a enfriar como cristianos. Se va a enfriar el amor que debemos tener hacia Dios, hacia su palabra. Y Dios quiere que nos mantengamos firmes y fieles a su palabra, a su verdad. Es por eso que el versículo 13 dice: más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este versículo 13, en la versión del lenguaje actual, dice: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Que confíen en mí hasta el final. Eso es lo que Dios quiere. Confiemos en Dios y en su palabra. Esto, hermano, es la verdad de Dios. Esto es la Biblia, es la palabra inspirada de Dios. Por eso es que Dios amorosamente nos aconseja. Amorosamente nos pide que salgamos del mundo. Pasemos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, el versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Amorosamente Dios nos habla. Salgan de ahí, hijos míos. Salgan de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El versículo 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios por ahora está tolerando todo este pecado, toda esta maldad, toda esta desobediencia del mundo. Pero un día Dios se va a cansar. Cuando esta maldad siga aumentando y aumentando, llegará hasta el cielo. Y Dios no quiere que nosotros participemos de ese castigo. Dios quiere que nosotros estemos aparte, que nosotros seamos parte de su pueblo que se salva. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. En Isaías capítulo 5, el versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay para ellos, ay para nosotros si llegamos a aceptar esto, el mal que nos vendrá por rechazar esta palabra de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos los sentidos ejercitados, que hagamos uso de lo que dice la palabra de Dios, que hagamos uso de su espíritu para que podamos saber discernir, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Como lo dice Hebreos capítulo 5. Pasemos a Hebreos capítulo 5, el versículo 11. En esta versión lenguaje actual dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Y para nosotros debemos saber distinguir y no dejarnos enredar. Y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé el discernimiento, la inteligencia para hablar, para poder entender, la fuerza para apartarnos de aquello que nos puede apartar del camino. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos tener ese discernimiento? Pasemos a Salmo 111, el versículo 7, dice: las obras de sus manos son verdad y son juicio. Son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Todos los mandamientos de Dios son verdad, están hechos con rectitud. Nos señalan el camino a seguir que nos lleva al reino de Dios. El versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Ahí comienza la verdadera sabiduría de Dios, la sabiduría que nosotros tenemos que practicar. Buen entendimiento, buen discernimiento, tienen todo lo que practican sus mandamientos. Y ahí está la clave, hermanos. La obediencia, la práctica a los mandamientos de Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. Si obedecemos a Dios y ponemos todo nuestro esfuerzo, Dios nos irá abriendo más y más el entendimiento. Y entenderemos mejor las cosas. Esta nueva moral o esta nueva tolerancia está adquiriendo cada vez más fuerza. Cada vez más y más gente se está dejando dominar por esto. ¿Y qué es más fácil? Es más fácil estar a favor de la corriente, hacer lo que todos hacen, que resistirlo. Y Dios quiere que nosotros vayamos en contra de esta corriente. Pero como está adquiriendo mucha fuerza, porque a Satanás se le ha dado más fuerza todavía, nosotros necesitamos una fuerza superior para poder controlar esto, para no dejarnos arrastrar o enredar. Pasemos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos quién está detrás de todo esto. Sabemos que Satanás es el que está dirigiendo los hilos que llevan al mundo a esta perversión, a esta desobediencia, y que va a aumentar cada vez más el pecado. A Satanás se le ha dado más poder para engañar, y sabe que puede engañarnos a nosotros. Sabe que si nos debilitamos, recuerden que un poco de levadura leuda toda la masa. Si aceptamos un poco de esto, ¿qué tiene de malo que una niña quede embarazada sin casarse? ¿Qué tiene de malo que dos personas del mismo sexo vivan juntas? Vamos a ir entrando más y más en lo que ellos van a hacer, a todas esas perversiones que ellos hacen. Dios dice que no tengamos miedo, que tengamos fe en su palabra. Pasemos a 2 de Timoteo 4. Dejen un dedo puesto en Efesios y pasemos a 2 de Timoteo 4, el versículo 1. Yo se lo voy a leer en la versión de lenguaje actual. Dice el versículo 1, dice: cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala. Intrúyela con mucha paciencia. Dios quiere que nosotros prediquemos este mensaje del Evangelio. Prediquemos esta verdad contra esta nueva moral, esta nueva tolerancia liberal. El versículo 3 dice: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, se querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y eso es lo que está pasando en este mundo. El mundo no quiere oír la verdad de Dios, pero sí sigue a otros, a los sus maestros que le dicen: sí, eso es bueno. Si te gusta, hazlo. Eso es lo que este mundo le dice, lo que sus maestros le dicen. Y nosotros debemos oponernos a esto y predicar este mensaje al mundo. Es por eso para nosotros necesario grabar la verdad de Dios en nuestra mente. Es necesario ponernos toda la armadura de Dios. Solo con la armadura completa de Dios podremos resistir. Y contaremos con la ayuda y la protección de Dios cuando le pedimos que nos libre de tentaciones, que nos libre de caer en esta nueva tendencia del mundo. Hacemos nuevamente, volvamos a Efesios 6, el versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Decíamos de la verdad de Dios. Decíamos lo importante que era la verdad de Dios en nuestras vidas. Leer la Biblia, creer lo que dice la Biblia. Todos nosotros hemos disfrutado desde que fuimos llamados a este camino de vida. Recordemos siempre los momentos preciosos que hemos tenido desde que conocimos a Dios y cuánto nos ha librado la verdad de Dios y el obedecer a Dios, sus mandamientos. El versículo 15 dice: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la versión lenguaje actual dice: compartan la buena noticia de la paz y estén siempre listos a anunciarla. No importa, hermano, que nos digan mente estrecha. No importa que nos digan pasados de moda, retrógrados, homofóbicos, como quieran llamarnos. Pero la verdad de Dios es una. Nosotros la sabemos. Y debemos compartir y advertirle al mundo para testimonio de lo que están haciendo. Es malo. Debemos nosotros predicar este mensaje con nuestro buen ejemplo. Y cuando alguien nos pregunte qué pensamos de este tema o del otro, digamos con franqueza, sin ofender, con respeto y amor a la persona, lo que Dios dice en su palabra. Y por eso pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Y solo la obediencia a Dios nos va a dar esa sabiduría, y nos va a dar el Espíritu Santo, nos va a dar el poder para no tener miedo de decir lo que Dios piensa. Esa es la misión nuestra en nuestra vida. El versículo 16 dice, sobre todo dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás siempre va a querer entrar en nosotros. Siempre va a poner ahí un pero. Que justifiquemos esto, lo otro. Pero Dios dice que tengamos fe. Que obedezcamos a Dios. Si cometemos errores, reconozcámoslos ante Dios. Que no dudemos que estamos en la iglesia de Dios. Que no dudemos que estamos aquí y que el Espíritu de Dios está con nosotros para predicar su mensaje. Pongamos ese escudo de la fe que nos protegerá de todas las cosas que nos puedan pasar. Que no tengamos miedo de defender la verdad de Dios, aunque tengamos que sufrir si fuera posible en algún momento. Porque Dios nos va a proteger siempre, como dice Isaías 41. El versículo 8 de Isaías 41 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y te dije, de tierras lejanas nos llamó a nosotros. De los confines del mundo estamos aquí, llamados por Dios. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, dice el versículo 11, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy el Eterno, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Siempre Dios va a estar apoyándonos, cualquiera sea la circunstancia. Y Dios nos va a apoyar siempre si estamos obedeciendo. Y vamos a ser ese pueblo especial. Vamos a ser amados por Dios por defender y obedecer sus caminos y darla como testimonio al mundo, la palabra de Dios. Por eso recordemos lo que leíamos de Mateo 24:3. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Él va a salvar. Él nos va a salvar a nosotros, hermanos. Y si algún día tenemos que dar la vida por Dios, no tengamos miedo, porque vamos a ganar la vida. En Éxodo 14 también nos habla Dios para que tengamos fe y confianza de que Él nos va a apoyar siempre. Éxodo 14, el versículo 13, cuando Israel estaba perdido frente al mar, había perdido la fe. Y Dios le dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Eterno hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, lo veréis. El Eterno peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El Eterno estará con nosotros siempre, hermanos. En Efesios 6, 18, dice, no se olviden de orar. Siempre que oren a Dios, dejen que lo dirija el Espíritu Santo. No nos olvidemos de la oración. La oración es fundamental, hermanos, para darle a conocer a Dios nuestros pensamientos, para recibir la ayuda y el apoyo de Dios. Pedirle a Dios por todo su pueblo, pedirle a Dios por nuestros dirigentes, pedirle a Dios que nos dé el discernimiento, que nos dé la fuerza y el poder de Cristo para no desmayar, para seguir adelante, para hacer la voluntad de Dios hasta donde sea posible. ¿Qué debemos pedir a Dios en nuestras oraciones? después de orar por nuestros ministros, por el pueblo de Dios, ¿qué le pedimos para nosotros? Pasemos a segunda de Pedro ya, la última escritura. Segunda de Pedro, no es, primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Dice el versículo 3, segunda, ah no, otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Todo de nuevo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido de la corrupción de las concupiscencias. El versículo 5, yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual, dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, pedirle a Dios estas cosas para nosotros, procurar conocer mejor a Dios, pedirle fuerza, dice, dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. A medida que nos acercamos al final de este mundo, de esta sociedad, la maldad del mundo irá de mal en peor. El mundo se irá hundiendo cada vez más en el pecado. Cada uno va a creer lo que quiere y va a hacer lo que quiera. Pero Dios dice, deja al malo que siga siendo malo. Y quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, deja que siga haciendo el bien. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más y más a Dios. Y luego dice el versículo, esto está en Apocalipsis 22, 11 y 12. He aquí yo vengo pronto, dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios va a pagar a cada uno, a ellos, a nosotros, conforme a nuestras obras. Muy pronto los pecados del mundo los va a alcanzar. Hermano, pero a nosotros no tiene que alcanzarnos. Nosotros no tenemos por qué estar ahí. Nosotros tenemos que estar en el reino de Dios. Nosotros tenemos que huir de los pecados del mundo para que podamos estar junto a Cristo en su reino.